Visión para Vivir y el pastor Carlos A. Zazueta le dan la bienvenida el día de hoy. La gracia de Dios es sin duda algo que no lo merecemos, pero tan grande es su amor que simplemente lo ofrece por medio de Cristo Jesús. El despertar de la gracia es la serie que el pastor Carlos continúa compartiendo con el objetivo de liberarnos del legalismo que amordaza a muchos creyentes en la actualidad. Hoy escucharemos la conclusión del mensaje titulado Guiando a otros hacia la libertad, donde observaremos que la gracia también puede ser mal interpretada como un escudo para desobedecer a Dios. Escuchemos.
El mensaje anterior, cuando hablé acerca de Romanos 6, me enfoqué principalmente en aquellos que anulan la gracia, aquellos que no disfrutan de su libertad en Cristo por temor a caer en algún pecado y viven siempre presos de esa tendencia a la tentación. Pablo se refirió a ellos con la primera pregunta que aparece en el versículo 1 cuando dijo esto: ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más de su gracia maravillosa? Estos cristianos, en lugar de enfocarse en los grandes beneficios de servir a Cristo, de disfrutar de la libertad que Él provee, continúan viviendo bajo el dominio de su vieja naturaleza. No voy a cantar alto porque no quiero parecerme a fulano. No voy a levantar las manos porque no quiero que me confundan con carismático. Me explico, están cuidándose de no crear una falsa impresión en lugar de disfrutar de la gracia que Dios les ha dado. Es a este grupo al que Pablo se refiere en los primeros 14 versículos de Romanos capítulo 6. Son el tipo de personas que su primer pensamiento es pesimista. Vemos a un nuevo convertido, a un nuevo creyente, queremos discipularlo y decimos: ok, mira, vas a caer en pecado. Así que vete memorizando 1 Juan 1:9, ¿ok? Para que cuando caigas en pecado, sepas qué hacer. Rara vez le decimos al nuevo convertido: sabes, mira, ahora que tienes a Cristo, ya no tienes por qué servir al pecado. Antes estabas dominado por él, pero ahora tienes un nuevo amo y es Cristo Jesús. Él te ha dado el poder dentro de ti, que se llama Espíritu Santo, que te va a ayudar a detenerte cuando veas la tentación. Que siempre te va a poner una salida para que no caigas en ellas. ¿Sabes por qué? Porque has confiado en Cristo. Él es un amo poderoso, más que el otro mequetrefe del pecado y de Satanás. Así es que no tienes por qué seguir pecando. Pero si llegaras a caer en pecado, acércate a Dios. Él te perdonará cuando confiesas de corazón. Y recuerda esto, nunca se te olvide. Pecar para el cristiano es algo extremadamente extraño. No es la norma ni la regla. Peca el que quiere pecar. Si nosotros nos hablaran de esa manera cuando recién llegamos a Cristo, si nos hubiesen dicho esto, quizá hubiésemos aprendido a andar en la gracia más pronto, hubiésemos madurado más rápido, hubiésemos crecido y amado a la iglesia, en lugar de ver a la iglesia como un lugar de prohibiciones, un lugar donde toda la gente está observando, un lugar donde se imponen cosas, y poder verla como un lugar donde se disfruta la gracia, donde puedo llegar ahí y ser quien soy yo, y no pretender ser alguien más. Es triste que aquí simplemente mires a su alrededor, vea estos rostros de la gente que le está rodeando. Muchas de estas personas tienen que hacer hartas cosas cuando vienen a este lugar para pretender ser lo que usted piensa que ellos son. Si realmente usted los pudiera conocer y disfrutar de la autenticidad de ser un hijo, una hija de Dios, esta iglesia riera más. Esta iglesia pudiera ser un imán que atraiga a otros a venir y querer un poquito de lo que aquí se dice o se hace. Pero la razón por la que mucha gente no quiere saber nada de la iglesia es porque ven a un grupo de gente hipócrita que tratan de imponer cargas que ni ellos mismos son capaces de llevar. Cambiemos eso. Aprendamos gracia. Hoy vamos a pasar tiempo hablando del otro grupo al que Pablo se está dirigiendo. No de aquellos que son legalistas, no de aquellos que imponen listas de prohibiciones en los demás, sino de aquellos que realmente les dan la mano y se toman el pie. Se van del otro extremo y comienzan a decir cosas y tarugadas como: bueno, si lo único que Dios quiere es perdonar y si su gracia es tan ancha como para cubrir cualquier mancha de defecto, pues bueno, ¿a quién le preocupa? Hay que seguir pecando. ¿Por qué no vivir como nos da la gana? Al final de cuentas, es lo mismo, pido perdón y ya. Cuidadito, cuidadito, muchachito. Si no hubiera policías vigilando los límites de velocidad, esta ciudad sería un caos, ¿no es cierto? Porque ganas nos faltan, todos queremos llegar temprano, no a la iglesia, a donde queramos ir menos a la iglesia, ahí llegamos a la hora que sea, al cabo la gracia me cubre. Ah, pero no se trata del cine, o del cita con el médico, ay, no. Qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo somos tan complicados a veces los cristianos, verdad? Si no hubiera policía, ¿se imaginan ustedes? Que fuera a la velocidad que ustedes se le diera la gana por las calles. ¿Qué importa que es una zona escolar? ¡Ey, le damos! Ahí viene un chamaquito, ¡pum! Le pongo una marca más a mi carro, ahí otro más. No. Miren, la libertad es como el estacionamiento de una escuela primaria. Hay topes o túmulos, como le dicen en Guatemala, porque saben perfectamente que no vamos a respetar los límites de velocidad. Tristemente, poco nos falta. Si nos dieran la libertad completa, nos echamos a perder. Y no solamente nos dañamos a nosotros mismos, dañamos a aquellos que nos rodean. Es por eso que la propia palabra del Señor, aquí en Romanos capítulo 6, versículos del 15 al final, al 23, nos habla de ciertas restricciones que debemos tener para poder disfrutar de la gracia que tenemos en Cristo Jesús y que hemos recibido sin que la merezcamos. Estas tentaciones, el legalismo, el libertinaje, son una real amenaza a todos los cristianos. Nadie está exento de irse o al legalismo o al libertinaje. Aquí no hay nadie que no esté exento a esas dos cosas y yo soy el primero en esto. Por eso necesitamos atender lo que dice Romanos capítulo 6. Hay un principio en el versículo 16 que es muy importante, porque este principio determina muchísimo la forma como reaccionamos ante muchas situaciones en todo lo que hacemos a diario. El versículo 16 dice: ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que dice obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a la vida recta. El principio es este. La manera en que vamos a vivir depende del amo que elegimos servir. La manera en que vamos a vivir depende del amo que elegimos servir. Y aquí da dos opciones el apóstol Pablo. Si sirves al pecado, prepárate, las consecuencias no se van a hacer esperar. Ah, pero si sirves la justicia, las recompensas llegarán. Antes de nuestra relación con Cristo, no teníamos otra opción, hermanos. El pecado era el único que obedecíamos. Nuestras vidas estaban marcadas por la maldad. Pero cuando llegamos a la cruz, cuando Cristo tocó nuestras vidas, cuando abrimos nuestra mente, nuestro corazón, confiamos en Él como nuestro Señor y Salvador, la gracia nos liberó. Nos liberó de la crueldad del pecado para ahora servirle a nuestro nuevo amo y Señor que es Cristo Jesús. Vea lo que dice el versículo 17. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Si usted como creyente deliberadamente escoge pecar, simple y sencillamente debe atenerse a las consecuencias. El Señor puede perdonarle su pecado en el momento en que usted lo confiese, pero es cuestión de Él permitir que esa consecuencia llegue o no. A veces por su gracia no llegan consecuencias, como el joven que tiene sexo con su novia y no están casados y ella no resulta embarazada. Pero eso es la excepción, no la norma. Si usted hace algo indebido delante de los ojos del Señor, usted va a tener consecuencias. No vea esto como un castigo divino y usted pierde la salvación, eso es otra cosa. Véalo realmente como un padre que disciplina a aquellos a quienes ama. Porque es por su bien que muchas veces las consecuencias lleguen. ¿Por qué cree que hay muchos cristianos que están detrás de los barrotes de una cárcel? Ya eran creyentes, pidieron perdón, sin embargo tuvieron que pagar sus consecuencias. Pero qué bendición porque ellos han logrado aceptar esta situación y han decidido el tiempo que tengan que estar en ese lugar, testificar de las bondades de un Dios. Por eso tenemos ministerios carcelarios, porque esas personas, esos pastores dentro de la prisión, realmente han comprendido cuán importante es la libertad. Ahora déjame decirles una cosa, lo mismo que le dije a los presos la última vez que fuimos. Ustedes tienen más libertad que mucha gente en mi propia congregación, porque ustedes, estando presos, saben disfrutar la libertad que hay en Cristo. Y muchos de mi congregación están presos por las condenas del legalismo, atados por el qué dirán, siempre pensando en cómo querer agradar a los demás. Y como consecuencia, fallan y viven vidas miserables. Así que una prisión no encierra a una persona. A veces las cárceles son autoimpuestas y es la forma como nosotros pensamos. Pero actuamos dependiendo del amo que deseamos servir. Así es que mi primera advertencia es: nunca se esconda detrás de la gracia como una cubierta para desobedecer a Dios. No ponga excusas. Ah, es que la gracia me protege. Pido perdón y ya, cuidado. Como se lo dije anteriormente, cada pecado trae consecuencias. A lo mejor no ahorita, espérese, llegarán. Alguien dijo en una ocasión: un pecado en secreto aquí en la tierra es un grito abierto allá en el cielo. Usted podrá esconderse del pastor y de los líderes, aún de su propio esposo o esposa o de sus padres, pero de Dios jamás nadie se podrá esconder. La gracia no significa que estemos libres para vivir como queramos, sino que en medio de las decisiones que tengamos, la gracia permite que volvamos de vuelta a casa y nos reconciliemos con el Padre. El comentarista William Berkeley lo dice de esta manera: el pecado engendra pecado. La primera vez que se comete un acto indigno, tal vez se hace con vergüenza y temblor. La segunda vez es más fácil. Y si se sigue así, ya no hay que vencer ningún escrúpulo ni realizar ningún esfuerzo. El pecado pierde su horror. El pecado conduce al pecado. El libertinaje al libertinaje. Una vez que se entra en el camino del pecado, se va cada vez más y más lejos. Enfatizo eso porque no quiero que me confunda como un legalista. Simplemente quiero subrayar el hecho de que es importante observar esta advertencia. Y la segunda advertencia que tiene aquí el pasaje: no podemos vivir por gracia sin ser guiados. No podemos vivir por gracia sin ser guiados. Recuerden, antes estábamos guiados por el pecado y hacíamos lo que el pecado mandara. Él era nuestro amo y Señor. Ahora que hemos confiado en Cristo Jesús, hemos cambiado de administración. Ahora nuestro amo y Señor es Jesucristo. Entonces necesitamos ser guiados por Él. Ha dejado dentro de nosotros, en el momento que confesamos nuestra fe en Él, un poder especial que se llama Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, una de sus tantas funciones, es guiarnos a toda verdad. Necesitamos que alguien guíe nuestros pasos hacia la senda de la justicia. Es lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 19. Dice Pablo: uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto. Porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más y más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue su consecuencia? Que ahora estén avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Se da cuenta? Primero, hagamos la elección correcta. Y en segundo lugar, centrémonos en los beneficios de nuestra actual posición de gracia. Debido a la gracia, somos libres. Por la gracia de Dios, ahora somos esclavos de Dios. Mediante la gracia de Dios, obtenemos ciertos beneficios. ¿Quiere que le mencione unos cuantos rapidito? Uno, el emocionante proceso de crecer hasta llegar a la madurez como cristiano. Dos, un estilo de vida libre de culpa, caracterizado por la creatividad y la libertad. Y tres, el resultado gozoso de la vida eterna. Sin embargo, si escogiera servir al pecado todavía, también tiene su recompensa. Solo que esa recompensa es un alto costo, porque nos obliga a pagar. Y parte de lo que tenemos que pagar es esto: una ruptura instantánea en nuestra comunión con Dios. El reto de poder perder una bendición de parte de Dios. La miseria de una conciencia de culpa. La pérdida de la integridad personal. Un alto repentino en nuestro crecimiento espiritual. Y las relaciones tensas con otros cristianos. Esta es la paga del pecado, que termina en muerte espiritual. En efecto, la gracia le da a usted la libertad para escoger uno de los dos caminos. Pero el cristiano ni siquiera debiera mencionar, dice Pablo en Efesios, ni siquiera se nombre el pecado entre los cristianos, porque debiera ser nuestra conversación constantemente palabras de santidad, cosas que nos acerquen a Dios, cosas que nos lleven a Dios, no chismes, chistes rojos, comentarios absurdos y situaciones que muchas veces los cristianos nos vemos involucrados y no nos estamos dando cuenta que estamos andando más en la carne en lugar de andar en el Espíritu. Pero también puede elegir el camino de desobedecer y las consecuencias no serán esperar. Por eso, estas cosas nos mantienen en equilibrio? Primero, recuerde esto: abusar de la gracia le estanca espiritualmente. Abusar de la gracia lo hace preso de esas decisiones. Embota nuestras papilas gustativas espirituales para disfrutar la dulzura de nuestro Dios. Nos hace vivir vidas indiferentes. No nos emociona ni lo que escuchemos en un canto, ni lo que escuchemos de la Biblia, porque nuestras papilas gustativas están tan embotadas por el pecado en el que me encuentro que ya no disfruto mi presencia con Dios. Sí, cuando nosotros abusamos de la gracia, cuando tomamos nuestra libertad demasiado lejos, perdemos el gusto de poder ser hijos o hijas de Dios. No perdemos la salvación, pero perdemos esa dulzura de estar entre su presencia. En segundo lugar, vivir en libertad nos motiva, nos impulsa, nos motiva a dejar ir algunas cosas que nos mantienen atados. Cuando somos presos del pecado, nuestra tendencia es controlar que otros sean como nosotros y les imponemos listas. Pero cuando somos libres, empezamos a dejar libres a los demás. Que cada quien sea el diseño que Dios intentó que ellos fueran. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos hacer es poder disfrutar de esta relación que tenemos ahora con Él. Debemos operar más en la gracia y menos en la carne. Debemos no irnos a los extremos del legalismo o del libertinaje. Las dos cosas son pecado. Disfrutemos mejor de la gracia que Dios nos da. Aprendamos a vivir en la gracia. Ahora, si veo que usted está haciendo algo que le conduce al error, le conduce al engaño, Gálatas capítulo 6, versículo 1 me dice a mí, que soy espiritual, que vaya con usted y con un espíritu de mansedumbre, con humildad, trate de ayudarle, hermano, que por sí solo no puede levantarse. Eso sí lo tenemos que hacer. Eso no es condenar a nadie. Eso es venir y decir, no puedes dejar de ver pornografía, mira, voy a ayudarte. No puedes dejar de contar esos chismes, mira, voy a ayudarte. No te voy a escuchar, así que no me digas nada. Oídos de palos, ¿verdad? Pero voy a ayudarte a que venzas eso. En la iglesia están abriendo un grupo que se llama Chismosos Anónimos. Te voy a llevar ahí con ellos. Si usted tiene hijos pequeños, haga todo lo posible por ir enderezándolos. Los niños son como esas flechas. Mientras están en nuestras manos, podemos dirigirlos a un lugar. Una vez que esas flechas salen de nuestras manos, con tal de que queramos hacer así, no se va a mover del lugar. Va a apuntar a donde la flecha ya lleva su origen. Entonces, invirtamos tiempo en esas criaturitas. Es ahorita donde la disciplina se va a dar. No me venga con cosas de que en este país me regañan, si les regaño, les hablo fuerte, me acusan a la policía. Miren, mejor que usted vaya a la cárcel y dé testimonio de que usted corrigió a sus hijos, en lugar de que todo el mundo sepa de que usted es un padre irresponsable. Y luego sus hijos terminen como maleantes. No, desde pequeños, ya cuando el árbol está chueco, ay, no sirve más que para dar garrotazos. Así es que desde pequeños hay que irlos enseñando, hacerlos responsables. En esos primeros días yo entiendo que ellos necesitan reglas, disciplinas. Claro que sí, no hay ningún problema. Pero mi preocupación es para ustedes como padres. Cuando sus hijos ya están en la universidad, déjenlos volar. Cuando sus hijos ya se han casado, déjenlos en paz. Déjenlos ser. Tienen que hacerse responsables de su nuevo hogar, el casado casa quiere. El problema con muchos padres es que se aferran todavía y no los quieren soltar ir, y ahí los traen, y se traen a la monigote con todo y los chilpayates, ¿verdad? No, déjelos ir, déjelos ir. Ahora, un poema que leí que ilustra muy bien lo que significa dejarlos ir, y con eso quiero terminar. Dice este poema: dejar ir no significa dejar de cuidar, significa que no puedo hacerlo todo por esa persona. Dejar ir no es aislarme, es darse cuenta de que no puedo controlar a otro. Dejar ir no es permitir, sino reconocer el aprendizaje de las consecuencias naturales. Dejar ir es admitir la impotencia, que significa que el resultado no está en mis manos. Dejar ir no es tratar de cambiar o culpar a otro, es sacar lo máximo de mí mismo. Dejar ir no es cuidar, sino atender. Dejar ir no es reparar, sino ser de apoyo. Dejar ir no es juzgar, sino permitirle a otro que sea un ser humano. Dejar ir no es estar en el medio, arreglando todos los resultados, sino permitir a otros que influyan en sus propios destinos. Dejar ir no es ser protector, es permitir a otro que enfrente la realidad. Dejar ir no es negar, sino aceptar. Dejar ir no es regañar, reprender o discutir, sino buscar mis propios defectos y corregirlos. Dejar ir no es ajustar todo a mis deseos, sino tomar cada día como viene y apreciarme a mí mismo en él. Dejar ir no es lamentar el pasado, sino crecer y vivir para el futuro. Dejar ir es temer menos y amar más. Tome este poema y hágalo una oración pidiéndole al Señor que le enseñe el significado de dejar ir. Por ejemplo, si usted utilizara la primera línea, dígale algo así al Señor. Señor, por favor, ayúdame a entender qué significa dejar ir. Ayúdame a entender que no significa que no puedo abrumar a la vida de otras personas tratando de hacer todo por ellas. No importa que mi hijo o mi hija todavía no sepa lavarse los calzoncillos, tengo que aprender a que deba andar con los calzoncillos sucios. No hagas oración, esa es mía. Aprendamos el significado de dejar ir. Miren, como ser humano y como pastor de esta iglesia, yo muchas veces deseo hacer lo mismo con ustedes, los quiero tener aquí. A veces pienso que cada predicación de un domingo por la mañana es suficiente para que usted pueda entender lo que Dios le dice en su palabra y haga cambios de vida. Pero me doy cuenta también de que todos nosotros vamos a ser motivados, no a la misma vez, ni por la misma persona, ni al mismo tiempo. Por lo tanto, he decidido también dejarlos ir. He decidido que cada uno de ustedes sea responsable de hacer lo que tenga que hacer con lo que usted escucha de esta enseñanza. Mi responsabilidad delante del Señor es orar por usted y darles el alimento espiritual sano. Pero la responsabilidad suya es hacer caso. Y como dije anteriormente, no solamente contemplar la verdad, sino aplicar su cuerpo a la verdad y actuar en obediencia. Si usted no conoce a Cristo, entonces yo no le puedo ayudar, porque solamente aquel que es cristiano puede entender ese tipo de palabras. Pero si no es cristiano, yo creo que va siendo muy buen tiempo de que hoy tome una decisión por Cristo. De que pueda de esta manera decirle al Señor Jesucristo: Señor, perdóname, soy pecador. Reconozco que he hecho lo malo delante de ti. Reconozco a Cristo que fue a la cruz por mis pecados y quiero que Él sea el salvador de mi alma. Que Él sea el Señor de mi vida. No es mágica esta palabra, esta oración. Lo que es increíble y milagroso es el cambio que ocurre cuando una persona las dice de corazón. Cuando una persona reconoce a Jesús como el Señor, en ese mismo momento, el milagro que ocurre es que es bautizado por el Espíritu Santo. Y el resultado, yo no lo puedo predecir. Le puedo asegurar que no va a ser decir cosas que usted no entienda. El resultado es vida eterna. Porque usted ha pasado de muerte a vida. Y eso es un milagro. Ha habido una resucitación en este sitio. Y es una resucitación espiritual. Por haber confiado en Jesús como nuestro Señor. Pero si usted ya es creyente, y usted está luchando entre los extremos del legalismo y los extremos del libertinaje, necesita entender dos cosas. Ni un lado es bueno ni agradable al Señor, porque anula la gracia que nos da. Y el otro lado es peligroso, porque de una u otra manera opaca, mata esa gracia, la lleva al extremo, abusa de la gracia. Por lo tanto, debemos aprender a vivir equilibrados, en medio. La gracia es nuestro equilibrio. La libertad es por donde nosotros vamos caminando.
Para que usted pueda conocer más acerca de esta gracia liberadora y la forma de vivir, le animo a leer la Biblia diariamente. Y también nuestro devocional diario le puede ayudar a comenzar este nuevo hábito. Hemos escuchado al pastor Carlos Azazueta con la última parte del mensaje Guiando a otros hacia la libertad. Si desea escuchar este mensaje de nuevo o suscribirse para recibir el devocional diario, visite visionparavivir.org. Y ahora le invito a escuchar lo siguiente.
Hola, mi nombre es Carla Vargas y estoy sirviendo en Visión para Vivir como coordinadora de contenido. He escuchado a muchas personas expresar cuánto disfrutan los libros del pastor Charles Swindoll, especialmente por su estilo elocuente, práctico y lleno de alegría contagiosa. Lo que pocos saben es que ese mismo humor y sabiduría que impregnan las páginas de sus libros también fluye naturalmente en las conversaciones cotidianas aquí mismo, en los pasillos de nuestra oficina en ministerio. Esa manera tan amena de comunicarse es una maravillosa expresión de la gracia de Dios. Surge de una profunda convicción de que Dios tiene absoluto control sobre cada detalle de nuestra vida y que podemos descansar plenamente en esta maravillosa verdad. Tu ofrenda Visión para Vivir llevará alegría genuina a corazones alrededor del mundo, permitiendo que hombres y mujeres descubran en Jesús la verdadera fuente de gozo y esperanza. Gracias por hacer esto posible.
Nuestro deseo en Visión para Vivir es que toda persona que escucha el programa sea edificada y bendecida al escuchar la palabra de Dios por medio de esta plataforma. Y debo decirlo, es gracias al sostén económico de nuestros oyentes que podemos seguir difundiendo la maravillosa verdad de la palabra de Dios. Usted también puede unirse para continuar llevando alegría genuina a corazones alrededor del mundo para que muchos vengan a la verdadera fuente de gozo y esperanza. Para hacerlo, envíe su donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si usted desea, llámenos al 469-535-8433 para ayudarle con su donación, o también puede hacerlo a través de visionparavivir.org. Le invito la próxima semana a escuchar un nuevo mensaje de esta serie, El Despertar de la Gracia, aquí en Visión para Vivir.
El mensaje anterior, Guiando a Otros hacia la Libertad, fue registrado bajo derechos de autor en 1998, 1990, 1996, 2004 y 2013. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2013 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2014 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.